Quise buscar en el diccionario, por un libro que me estoy leyendo, lo que significa la palabra obsesión. ¿Ustedes se acordaron por qué? Y dice así, dos significados que tiene el diccionario. Dice, estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Volveré a decirlo. La obsesión es el estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Y el otro significado es idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado obsesionados con algo. De pronto no tan estrictamente como la definición, pero en algo en que ustedes no pueden dejar de pensar o algo que se les repite en la mente constantemente, como decía la segunda definición, sin independiente de mi voluntad. Ahí, todo el tiempo. Tanto buenas cosas como malas cosas pueden aplicar dentro de esa palabra. Normalmente cuando escuchamos obsesión, obsesivo, compulsivo o algo que tenga que ver con eso, es algo malo. Sobre todo es malo porque es algo que la persona no controla. Y eso es lo que la definición nos da. Cuando alguien está obsesionado con una persona, pues puede hacer bastantes cosas. Y hemos visto películas o novelas del tema que nos muestran el resultado de una obsesión. Yo sé que hubo una época en que yo estaba obsesionado con la Coca-Cola y ya he sido libre de eso un poco, aunque tengo una en mi nevera hoy, pero el Señor sabe que sí, que yo, en serio, que yo literalmente, yo ahí fue que me di cuenta que estaba grave la cosa. Eso fue, para los que han estado en la Interamericana desde hace rato, en la primera convención internacional. Veníamos a la primera convención internacional, que fue en Plaza Mayor, en el pabellón amarillo de Plaza Mayor. Y ya acabó el programa, eran como las 11 de la noche. Y llegamos aquí a Cristo Rey, donde nos estábamos quedando, en la casa de alguien de ahí. Y listo, yo con ganas de una Coca-Cola. Pero yo, bueno, ya son las 11 de la noche, ya comimos, me dieron limonada, y yo, bueno, pues limonada es mejor que la Coca-Cola. Pero no podía dejar de pensarlo. Tan así que cuando nos fuimos a dormir y todo, a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, no recuerdo la hora, pero yo sé que era madrugada, me levanté desesperado por una Coca-Cola. Y tuve que como, ya deja la bobada, ¿cierto? Como, Josué, por favor. Esto es serio. ¿Qué haces a las 2 de la mañana despertándote? Porque una cosa es estar trasnochando y muchas veces cuando a veces uno se queda viendo películas y teniendo el impulso del día, ¿no? Pero otra cosa es despertarse solo por eso. Como, quiero Coca-Cola, eso ya es serio. Yo ahí dije, tengo que hacer un ayuno. Llegué a Duitama, hice un mes de ayuno de Coca-Cola. Eso fue duro porque ese mes le celebraron todo a mis papás, yo no sé, día en la familia pastoral. Cada rato nos invitaban a almorzar o a cenar con comida rápida, si era otra cosa que no fuera Coca-Cola. Eso es lo más cercano yo creo que he conocido a una obsesión así como maluca. Pero quiero hablar de tres cosas con las que nosotros, solo tres, hay muchas, como cristianos debemos estar obsesionados. Y yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 6. Dentro de la definición que leí, o las dos definiciones que leí al principio, podemos tranquilamente decir que es bueno decir que nuestra obsesión debe ser Jesús, porque no es solo una palabra o una idea, sino la persona de Jesús, que voy a ponerlo ahí en la definición, decía, sería, es el estado de una persona, pero sí que tiene en la mente a Jesús y es dominado por él. Eso es algo que yo creo que todos debemos, y aquí nos estamos de acuerdo en que es bueno aspirar, ser dominado por Cristo, muy, muy chévere. Es una palabra hasta fuerte, pero hasta real. Muchas veces el Señor literalmente nos tiene que dominar. Dominar es como cuando van a entrenar un caballo salvaje y que tienen que cansarlo, ¿cierto? O que tienen que amarrarlo, bueno, diferentes estrategias, porque a veces no quiere. Y la otra definición era La persona de Jesús se impone en la mente de cada uno de nosotros de forma repetitiva y con independencia de nuestra voluntad, de forma que no lo podemos reprimir, no lo podemos evitar. Entonces es interesante ver cómo eso. Obsesionados por Jesús. Aquí nosotros el ministerio se llama Adictos a su Presencia, que quiere capturar la misma idea. Que sea algo que no busquemos por de vez en cuando, sino es algo que sintamos la necesidad, que a las 2 de la mañana nos levante queriendo buscar su presencia. Algo por el estilo. Esa fue la razón por la que se llamó así. Lucas capítulo 6, versículo 32. Yo sé que todos ustedes han conocido este pasaje, o la mayoría. Dice así: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pues no hay gran cosa en querer uno a la mamá si la mamá lo quiere a uno, ¿cierto? Si todos nos llevamos bien, no pasa nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Querer a la gente que le cae bien, pues no es gran cosa, no es nada del otro mundo. Sigue diciendo: si hacen bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora, detengámonos un momento. Jesús le está hablando a judíos, ¿cierto? Entonces, cuando habla de pecadores, imagínense a muchos personajes que nos encontramos en los evangelios, como los recaudadores de impuestos, como Zaqueo, como prostitutas, como leprosos de pronto, como los que incluso tenían alguna discapacidad, porque cuando sanó al ciego le preguntaron a Jesús quién pecó, ¿verdad? Entonces ya era como dentro de la categoría de pecadores entraban hasta mucha gente enferma, porque estaba enferma. Así que Jesús le está diciendo: ustedes están haciendo cosas que ellos hacen, ustedes se creen mejor que ellos, pero ustedes están haciendo igual, se están comportando de la misma manera. Y después dice: si prestan a aquellos de quienes saben que les van a pagar después, ¿qué mérito tienen? Mire, yo me reía leyendo esto, porque es muy charro, ¿no? En por sí es charro, pero la Biblia que yo tengo es Biblia de promesas. Entonces las Biblias de promesas traen las promesas subrayadas. Entonces hay algunos pedacitos donde van a ver que está más gris, ¿cierto? Algunos de ustedes tienen Biblias como es. El 35 y el 36 están subrayados en mi Biblia, pero el 34 no. Porque el 34 no es una promesa. El 34 es Jesús diciéndonos: préstenle dinero a quienes no les puedan pagar. Entonces, pues eso no, yo creo que nadie lo quiere subrayar. Y a mí me encanta hablar de plata porque yo tengo poquita, entonces casi no me cae. Pero a todos nos cae. Que este pasaje, yo recuerdo cuando lo leí el año pasado, a finales del año pasado. Yo sé que muchas veces debe haber pasado por el versículo, pero el año pasado lo leí y yo fui como, eso estaba ahí. Jesús dijo que le prestáramos plata a gente que sabemos que no nos puede pagar. Vea. Interesante. Porque es verdad, ¿cierto? Si yo presto plata a alguien que sé que me va a pagar, que sé que tiene para pagar, ¿qué mérito tengo? ¿Qué gran cosa he hecho? ¿Por qué me siento como tan bien? Como, ah, le salvé la vida a ese pobre hombre. No. Eso está diciendo, también los pecadores le prestan a los pecadores para recibir otro tanto, dice el pasaje. Yo lo subrayé, yo le invito a que vea, si quieres se lo presto. Porque si a usted el pasaje le incomoda, es porque usted necesita subrayarlo. Yo aprendí eso a veces. Yo quisiera ver una Biblia que no dijera Biblia de promesas, sino Biblia de mandamientos. A ver cómo se vende esa Biblia, ¿cierto? Así que Jesús está hablando aquí del amor. Comienza diciendo: si ustedes aman a los que los aman, si ustedes les dan cosas a los que les devuelven bien, si ustedes le prestan a quienes le van a pagar, ustedes no están amando. Porque el amor, dice 1 Corintios 13, no busca lo suyo. Y muchas veces todos nos hemos encontrado en una situación donde hacemos algo por otra persona. Digamos, yo hago algo por Yair. Y yo me digo, es que como yo lo amo, él es mi hermano, voy a hacer eso por él. Pero mi motivación es egoísta, porque yo sé, él es zapatero. Él me puede regalar unos zapatos cuando se acuerde que yo le hice ese favor. O me los puede dejar a precio bien barato, 2 pares de zapatos a 130 mil pesos. Como los que me dio, de hecho. A veces hacemos cosas así. A veces estamos pensando, no en dar, sino en invertir, ¿cierto? En como, ¿cómo hago que esto se me devuelva? Sea lo que sea, el tiempo, dinero, ropa, lo que sea, una sonrisa, una abrazo. ¿Cómo hago que esto se me devuelva? ¿Cierto? ¿Cómo hago que esté bien que estoy haciendo? Venga otra vez. Eso es lo que eso está diciendo aquí. Ustedes hacen eso. Ustedes tiran una pelota porque saben que se les va a devolver. Eso no es dar. El llamado que el Señor le estaba dando aquí a estos judíos a amar es den, sin esperar que algo se les devuelva. Den a la gente que no les puede devolver. Y preguntémonos, ¿cuántas personas en nuestro círculo de amigos y familia son gente a la que le podemos dar sin que nos pueda devolver? Porque cuando no encontramos gente, o cuando no encontramos casi gente, es porque nos estamos juntando con puras personas que nos pueden dar. Y eso pasa mucho en las iglesias. Lastimosamente es una realidad. En Duitama, que es la iglesia donde pastorean mis padres, es una ciudad bastante tradicional en muchos aspectos. Entonces allá mucha gente va con sacos los domingos, ¿no? Pues es como, y el clima colabora, ¿no? Porque no hace tanto calor. Entonces que la corbata, entonces todos son como bien portaditos, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando empecé a tocar en el Ministerio de Alabanza allá, yo me montaba los domingos en tenis y yo no tenía zapatos elegantes. Me tocó comprarlos allá. Me los regalaron, yo no sé. Y uno de los líderes de Alabanza en ese entonces, que era una de las familias más pudientes de la iglesia, se me acercó con amor. Él no lo hizo de mala gana, lo hizo con amor. Me dijo, Josué, es bueno que no uses esos tenis. Eran unos Converse bien bacanas, bien chéveres. El pastor me está viendo. Pero no, me tocó pues hacer eso, ¿cierto? Usar la ropa así, pero y listo, está bien, por el altar, porque la gente se incomoda. Pero yo recuerdo mucha gente que mi papá empezó a visitar. Y todos ellos eran campesinos. Todos vivían fuera de la ciudad. Porque por la manera en como mi papá fue formado, esa es la gente que él quiere más. Entonces él, siempre hay una viejita chiquita que llegaba con 3 bolsitas de feijoas, que son muy ricas. Y el que quisiera en la iglesia se las compraba. Pues claro, ella vendía bien bacana porque todo el mundo la quería. Pero era súper, súper anciana ya. Pero iba todos los domingos allá con su ruana. Y si usted sabe cómo es un boyacense con ruana, normalmente eso no huele bien. Esa es una fama de los climas fríos. Que la gente no se baña. Por lo menos no todos los días. Ahora, yo lo digo, yo me bañaba todos los días. que quede constancia allá, que yo sí, pero es verdad. Otras veces, incluso hace poco empezó a llegar, fue un chico que afectado por las drogas, y llegaba con su bolsa de reciclaje y se sentaba en la última fila. Y yo que amo esa iglesia, sé que hay gente que lucha con esas personas. Sé que hay gente que no va y lo abraza. Yo recuerdo mucho cómo a todos nos impactó ver, no solo a mi papá, sino a varios sugieres, abrazarlo y saber cómo estaba esa persona, porque estaba muy sucio. Pero a veces nos rodeamos de gente que es fácil querer, básicamente. Es fácil, porque nos devuelve el amor, porque es... Uf. Y el Señor nos está llamando. En esa visión de este año de dar frutos, uno de los frutos, el fruto más importante es el amor y amar a las personas que no son fáciles de amar. Y la motivación que la palabra siempre nos da es que nosotros tampoco éramos fáciles de amar. Esa es la motivación que Juan da. Nosotros, usted lee la carta de Juan y habla del amor todo el tiempo, el amor entre hermanos, el amor mutuo, porque a Juan se le quedó grabado, y de hecho el evangelio de Juan es el que dice: un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y por eso usted lee en las cartas de Juan y eso está por todo lado, ese mandamiento. Juan le dice: yo no les voy a dar nada nuevo, yo les doy lo que me dijeron a mí, ámense unos a otros. Y Juan dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Pablo dice que Él murió por nosotros aún estando en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando no merecíamos su amor. Y nosotros sí no lo merecíamos, pero somos fáciles a veces para negar el amor a muchas personas, o porque nos caen mal, o porque hicieron algo que nos molestó, porque se ríen muy duro. A veces podemos unas razones como tan en serio. Y lo primero en lo que debemos ser, si somos obsesionados con Jesús, por su persona, por la idea, por la manera en cómo Él fue, como Él es amar. Yo ya ahorita todos los días estoy pasando de mi casa a Yurá y a Yurá a mi casa, que ahora vivo aquí, entonces camino ese pedacito. Y siempre paso, los que han caminado por allá, por todos esos prostíbulos que hay antes de llegar a la mayorista. Y yo, me perdona, yo no pude evitar pensar en lo siguiente. Dije: si Jesús viviera ahora, pronto más de una vez me lo encontraría aquí sentado riéndose con esta gente. Porque eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba en esa época. Él estaba, claro, él estaba en la sinagoga, él estaba con gente importante, pero a veces estaba con los que nadie quiere, ¿cierto? Y yo decía: ¿qué tal que yo me encontraba con Jesús por acá? Pues yo diría: Jesús, cuida tu testimonio. ¿Qué es eso? Entonces, lo primero es amor. Necesitamos crecer en amor. Yo sé que podríamos leer muchos más pasajes, muchos más ejemplos. Vamos a Mateo 13:44. Es una parábola bien pequeña, muy bonita. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es una historia súper cortita. Alguien iba por ahí caminando y se encontró un tesoro en una montaña y lo volvió a esconder para que nadie se lo cogiera. Y dijo: voy a comprarme esta montaña sin que nadie sepa por qué, ahí está mi tesoro. Entonces fue y vendió todo lo que tenía y compra el campo. Claro, él vendió todo y la gente le ha dicho: pero usted, ¿por qué está vendiendo todo eso? ¿No ve que eso se lo dejó su papá, o esas son sus cesantías, sus pensiones, etcétera? Pero él sabía que había encontrado. Ahora Jesús está diciendo: el reino de los cielos. ¿Usted ya encontró el reino de los cielos? Bueno, aquí hay dos que lo encontraron. Es como eso. Es eso que usted encuentra. Y usted sabe que es tan valioso que usted da todo por eso. Así de sencillo. Una de las cosas en las que necesitamos crecer, si estamos obsesionados con la idea de Jesús, con la persona de Jesús, es en el servicio. Nos cuesta servir. Queremos, muy relacionado con el punto anterior, recibir algo por el servicio que damos. Y yo no estoy hablando solamente del servicio en el templo, que es una de las tantas maneras de servir. Pero el Señor está diciendo: denlo todo por lo que encontraron. Así es el reino de los cielos. La gente que pertenece a ese reino sabe que es tan valioso este evangelio, que lo da todo, que no está como no, yo por allá no voy. Y sobre todo porque a veces en la iglesia pasa, pero en general no pasa. En la iglesia no nos piden tanto, y estoy hablando de esta iglesia específica. A veces somos como ya no más, ¿cierto? Y es en realidad como, pues, ejemplo muy claro, mucha gente hoy no puede venir porque está enferma o está ocupada y tiene todo el derecho, pero hay mucha gente que no viene a los cultos porque no quiere. Hay mucha gente que no ofrenda porque no quiere. Es así de simple. Esa es la única razón, no quiere. Y su razón y su reacción es como, es que piden mucho. ¿Cierto? Aquí ni nosotros los que somos líderes podríamos decir eso. Y eso es aquí hablando del templo. ¿Cuántos otros lugares y espacios Dios nos está llamando a servir también? El domingo pasado tuve la oportunidad de ir en la tarde a una iglesia que se llama El Camino, que queda por San Diego. Es una iglesia de gente relativamente pudiente, buenos equipos. Bueno, tenía que ayudarles como con la alabanza, tocar el piano allá. Fui, estudié esas canciones porque yo dije, no va a pasar penas, voy a responder bien. Si dije que iba a ayudar, voy a ayudar bien. Para que allá llegaran, y hay algo que se llama secuencias, entonces estaba todos los pianos estaban ahí metidos, entonces yo solo tenía que medio tocar y ya. No tuve que estudiar tanto, pero bueno, llegué allá. Hubo un testimonio impresionante de alguien que se sanó de un atentado contra su vida, una locura. Y listo, estábamos ahí. Yo me quedé todo el servicio. Y era, a mí me causaba mucha impresión, y Dios sabe que no lo digo por orgullo, pero el líder de alabanza me preguntaba cada rato, ¿ya te tienes que ir? Ya te tienes que ir. Y yo podría haberme ido, estaba muy cansado del fin de semana con el culto unido, con todo eso. Pero yo dije, no, yo me quedo hasta el final del culto, porque el piano de pronto lo necesita. Y era como, ya seguro, porque claro, la mayoría de músicos que he invitado tocan y se van. Muchos porque tienen, pero otros que yo conozco también y que yo he sido también. Es porque ya es como hice lo que tenía que hacer. Y el Señor nos está llamando a dar más. Así que hoy, lo que estemos dando, y cada uno sabe lo que está dando dentro de esta iglesia, fuera de su casa, en el trabajo, como está usted siendo ejemplo hacia otras personas, Dios nos está diciendo más. Hágalo por amor, hágalo porque usted sabe lo que encontró. No lo haga motivado como, ay, toca ir a la iglesia, ay, los sábados se llena, ay, los domingos a las 9, ay. Cuando esta iglesia crezca y tengamos más de un solo culto de los domingos, ¿qué vamos a hacer entonces los servidores del Ministerio de Alabanza? No, servimos al Señor por amor. Y el Señor nos está invitando a no decir, estoy aquí, estoy bien, estoy dando suficiente. No, más. Necesitamos crecer en servicio. Entonces va, amor y servicio. Y por último, muy importante, Filipenses 3, capítulo 18. Perdón, capítulo 3, versículo 18. Dice así, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que esa parte no la tenía subrayada. Listo. Leamos otra vez el versículo 19. Está hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, gente enemiga de Cristo, dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Tres características. Cuyo Dios es el vientre. Ahora, no solo está hablando de la comida, está hablando desde del placer como tal, de saciar lo que él necesite o quiera hacer, de hacer las cosas que él desee, punto. Un hedonista que llaman, que hace lo que quiere, que hace lo que desea. Si un día se levanta con ganas de hacer algo, lo hace y punto. su Dios es él mismo. Aquí en este caso Pablo dice su Dios es su vientre, él le pide qué hacer. Si quiere comida, come, come como si no para... Si quiere ir a tener relaciones sexuales, va y tiene sus relaciones sexuales con lo que sea que tenga. Y está viviendo Pablo en una época en donde es así de mala como la de hoy. Y dice así, cuya gloria es su vergüenza. Pues básicamente también muchas cosas que vemos hoy. Gente que es feliz de algo de lo que debería avergonzarse. Y por último, que solo piensan en lo terrenal. Y sobre todo, bueno, yo creo que en alguna manera las tres cosas en alguna época de nuestras vidas las llenábamos también nosotros cuando éramos enemigos de Cristo. Pero sobre todo esa tercera sí se nos mete a la iglesia. Como cristianos pasamos mucho tiempo pensando en lo terrenal. Casi que siempre pensamos en lo terrenal. Estamos preocupados por lo que va a pasar ahorita, por el mañana, por la otra semana. Y no es que sea, no es que tengamos que ser irresponsables, pero nos comportamos como gente que no conoce lo celestial. Es lo que Pablo está diciendo. Mas nuestra ciudadanía, o sea, le está recordando a los filipenses que ustedes no piensan en lo terrenal, porque ustedes son de los cielos, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Y no solamente que son ciudadanos, sino que estamos esperando que Jesús venga de los cielos por nosotros. Y no solamente que venga, sino que transforme nuestro cuerpo débil, cansado, que peca, que siente deseos que no debería sentir, etcétera, etcétera, en un cuerpo como el de Él. Así que necesitamos crecer como iglesia cada día, cada uno de nosotros, en entender de dónde somos, en conocer nuestra ciudadanía. Como dice Pedro, que somos peregrinos por esta tierra. Las preocupaciones terrenales no nos pueden manejar de la misma manera como manejan a alguien que no conoce a Dios. No puede ser así, no puede ser que las deudas nos estresen tanto que nos comportemos como un incrédulo. No puede ser que las enfermedades nos desanimen tanto que nos comportemos como un incrédulo. Porque somos de ciudadanos celestiales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esta gente pensaba tanto en lo terrenal que empezó a hacer un montón de cosas terrenales. Y por tanto, si usted se devuelve, hace como hacia atrás, se convirtieron en enemigos de la cruz de Cristo. Y ninguno aquí, yo creo, quiere ser enemigo de esa cruz. Pero usted quiere ser alguien que viva por esa cruz. Entonces piense en quien murió ahí, en quien resucitó y quien va a venir. Piense en Él, piense en que Él vuelve. Hay demasiadas enseñanzas que uno podría hacer del solo hecho de que el cristiano todo el tiempo esté recordando que Él viene, porque los pasajes de la Biblia siempre son Él viene y por tanto un montón. Esa motivación es así de grande que nos motiva a dar un montón de frutos, a comportarnos de cierta manera. Pero si no tenemos eso, pues hay un montón de cosas que no estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido pensando en lo terrenal? Y Dios nos está llamando a pensar en Él, a pensar que Él viene. Y vamos a ver qué empieza a pasar en nuestra vida. Vamos a ver qué empieza a pasar en nuestra familia. Vamos a ver qué empieza a pasar en nuestra iglesia. Salí de la iglesia el camino el domingo y en el bus empecé a ver, me monté tranquilo, iba para la casa y se levantaron unos 7 muchachos de la misión, del movimiento misionero mundial, a evangelizar en el bus, a sentarse al lado de alguien. Era una locura, en serio, era hermoso ver eso. A pesar de las diferencias que tengamos como denominaciones, era increíble verlos predicar. Ahí estaba alguien que vende aquí que es homosexual en ese bus y alguien le estaba hablando. Gente que pues espías, pero no tan espías, porque estaban ahí cuando de un momento a otro alguien se paró y todo el mundo empezó a hablarle al de al lado. Estaban ahí preparados. Y uno se me acerca y yo empiezo a hablar con él y él me dice, siempre que salimos de culto nos montamos al bus y hacemos esto. Y era como, wow, tremendo. Pero ellos saben por qué lo están haciendo. Ellos saben que alguien viene, ellos saben que la misión es apremiante porque el tiempo se acaba. Pero si no entendemos que Cristo viene, pues no predicamos. Si no predicamos, la iglesia no crece. Y estamos perdiendo el tiempo. Ese es solamente un resultado que da de crecer en entender que Cristo viene. De muchos. Así que esta noche podamos reflexionar en esas tres cosas.